Ice, otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750. Una señal. Una señal. Una señal. Una señal. Auspicia la gira de La Venganza Será Terrible.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, amigos. Vamos a dar comienzo a La Venganza Será Terrible en una edición carente de todo público, ya acercándonos al final de este melancólico año.
Sí, señor.
Están presentes Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches.
El artista, bueno, antes llamado Gillespie.
Muchas gracias, buenas noches.
Buenas noches,
¿cómo están ustedes? Bien, vamos a dar noticia de nuestros proyectos. No,
sí,
tenemos ninguno.
No, bueno.
Faltan 3 días para que termine, claro, el año.
Diremos, mañana haremos el último programa grabado del año.
Claro.
Que saldrá al aire, después se repetirá en algunos programas con lo mejor del 2018.
Sí, una selección muy buena.
Ah, sí, sí, señor. Lo mejor.
Eso se emitirá durante los primeros días de enero y el 20 estaremos en Mar del Plata, marcando el inicio de la temporada 2019.
Todavía no está confirmado el lugar, ¿no?
¿No está confirmado? Yo creo que sí.
Sí, no está sabido por nosotros.
No, donde hemos estado la última vez, debe ser. Pero yo no quiero decir nada.
No, porque... no creo.
Creo que están viendo en este momento el lugar.
Sí, sí. Bien.
Para definirlo.
Bueno, bien. Yo creo que sí.
Pero nosotros...
Sí, bueno, lo dijo usted. Sí, creo que sí.
No sé.
Sí, sí, sí.
Me parece que sí, pero no, sí, no estoy sí, seguro.
Me parece que estaremos ahí. Bueno, si no van a tener que averiguar. Acá me hacen
sí, que sí, porque no es cuestión de
bueno, claro.
Llegar a Mar del Plata y empezar a preguntar.
Sí, bueno,
no pero... sabe dónde está la venganza, qué sé yo, qué sé yo.
Es gigante Mar del Plata, lleno de gente que no, no se puede.
Y gente bueno, que no sabe. Sí. ¿Cómo la venganza?
De todas maneras...
Este es el casino, señor, sí. Qué bien.
En los días previos, seguramente habrá alguien que informe esto. Usted aparecerá por teléfono, aunque sea,
sí,
para
claro.
Decir en qué lugar. Porque...
Si de, en el programa de Víctor Hugo.
Si no, ¿cómo se va a enterar la
no,
gente?
No se va a enterar.
Sí, señor, hay que
me gusto decir. Enorme de saludarlo, Dolina.
¿Qué tal?
Sí, voy a estar en tal lado.
Bueno,
chao, hasta luego.
¿Quedó clara la información?
Sí,
como es.
De, eso me
de,
digo,
bueno, sí, el 20 de enero... Comenzará la temporada 2019 en Mar del Plata, que es nuestra ciudad de lanzamiento siempre.
Muy bien.
De temporadas. Es así. Bueno, eso es todo lo que quería decir a nivel informativo. A nivel, digamos, de protocolos internos de esta emisora,
sí.
Todos tenemos que hacer el curso de incendios, ¿no?
Claro. Acá han puesto, atrás de la puerta,
sí.
Un cartel.
Sí,
con...
¿qué es esto? Es reglamentario. Esto es no, reglamentario.
Yo ahora lo arranqué para leerlo.
Bueno, no, pero no lo arranque, porque es para que lo vean todos los programas.
¿Cómo hago? Que lo leo de allá, no se escucha.
¿Cómo proceder frente a un siniestro?
Así es.
Dice, es así.
Primero, le doy ya directamente los...
Bueno.
No sobrecargue los enchufes. ¿Qué significa?
No, sí, sí, esto es muy lógico. Los enchufes y los cables tienen un límite de consumo.
Sí.
Si, por ejemplo, usted conecta una zapatilla con 25.000 aparatos eléctricos, puede sobrecargar el...
Recalienta.
Claro.
Ah,
porque
claro,
veo que hay gente que enchufa...
Sobre todo cosas que consumen mucho. Por ejemplo, máquinas de cortar pasto.
Pero bueno, en una radio no van a enchufar.
Claro, que acá qué pasto van a cortar.
Sí,
¿no?
Sí. Bueno.
Pero como quiera que sea, si eso se recalienta, si le cae un papel a usted al suelo...
Sí, se prende fuego todo.
Y se prende fuego todo.
Otra cosa que consume muchísimo son las... ¿Vio las peluquerías? Los cascos para secar el pelo.
Se prende fuego las mujeres, salen corriendo... Sí, sí. Con el cabello en llamas.
Bueno, no sé si el
cabello
en
llamas. Se recalienta el secador.
Sí, se recarga sobre todo porque hay gente que enchufa en las zapatillas.
Claro.
A secar, pone las zapatillas a secar.
No, señor, las zapatillas, no. El combinado de enchufes, denominado zapatilla. Y ahí le enchufa muchas cosas, y un adaptador, y un cargador, etcétera.
Eso es peligrosísimo.
Muy peligroso.
Amén. De que usted corre riesgo de fulminarse
sí.
En el momento de ponerlo, porque si eso está en un cable pelado
hace
o algo...
Hace cortocircuito sí. Y que prende fuego.
El año pasado murieron en Dinamarca.
¿En Dinamarca?
Solo por cables pelados.
Sí.
¿Cuánto?
2.700 personas.
Pero
cables
muchísimo.
Pelados solamente.
Es muchísimo, muchísimo comparado con la población.
Claro.
Y para Dinamarca que poca gente. Y además que la verdad me llama la atención Dinamarca... Que
debería tener
cables pelados con tanta tanto progreso humano, tanto desarrollo
sí,
humano.
Sí, sí.
¿Y los cables de qué estamos hablando?
Bueno, estamos hablando de una sociedad que se duerme sobre los laureles.
Bueno, no sé, me llama la atención.
Claro. Segundo consejo. No dejar apoyada la plancha sobre la ropa
sí.
O tabla de planchar.
Bueno, claro.
Porque estas se queman.
¿Cuál?
Y las ropas.
Ah, sí.
Y producen un incendio.
Y sobre
para
todo...
apagar incendios eléctricos nunca use agua. ¿Qué
ah,
usa?
Eso es.
No, ¿cómo no va a usar agua? ¿Con
arena.
¿Qué voy a apagar?
Arena.
Haré un balde con arena.
Ah,
o
sí.
Tierra.
Bueno, pero veo que hay lugares donde está el balde colgado con arena
sí.
Y
ah,
la gente
sí.
Apaga puchos ahí. Sí. No corresponde.
Para los gatos es.
No es para los gatos, señor. Es para el incendio eléctrico.
Porque muchas veces el agua es peor. Corre más la electricidad.
Claro.
No deje a los niños solos en casa, porque le incendian.
No le incendian.
Sí, sí, son así. Deben estar al cuidado de un mayor los niños. Y mantenga fósforos fuera de su alcance.
Sí,
el
sí.
Niño se fascina con los fósforos.
Y le gusta porque, imagínese, el fuego fascina, es algo atávico.
Sí.
Fascina al ser humano.
A mí me encanta prender el fuego para hacer asado.
Bueno, también lo felicito, pero no es un incendiario.
A mí me encanta jugar al tragafuego.
¿A usted traga fuego? Pero sí. No es lanzallamas, no sí. Es que traga
lanza. No, estoy hablando, el tragasable
claro.
Sí. Es una cosa
sí.
Y el lanzallamas es otro, no hay lanzasable.
No.
No, pero por lo general el tragasable
¿Qué tal?
Es muy de lanzallamas también. De lanzar
sí, parece que...
Son se los, aprovecha.
Se aprende en la misma escuela.
No sé si se aprende.
El lanzallamas se llena la boca de querosén.
Sí. Y... tienen una técnica muy especial.
Claro, y con una antorcha...
le tira el aliento.
Le tira el aliento y sale como una llama, sí. Pero cuidado, que si lo hace usted que no sabe, sí, o un niño... no la lanza la llama, sino que ahí viene el tragallama.
Claro, ese es el tragallama.
Claro.
Pero ¿cómo practica por primera vez? Yo, por ejemplo, quiero formarme como lanzallama.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Sí. Buenas tardes. ¿Cómo empiezo? No sé nada. Primera clase.
Sí, ya nos dimos cuenta que no sabíamos ya de la forma que entró.
Y sí, bueno, sí, señor, pero...
Sí, no camina. No.
Pero un ¿cómo camina?
Parecía...
lanzallama. ¿Cómo se empieza? Porque en algún momento...
Bueno, se empieza de chico.
Sí.
Siempre...
La gente habituada, hijos de dueños de circo, lo hacen naturalmente.
Bueno, pero entonces que hay que ser hijo de dueño de
no,
circo.
No, no, no. Acá usted llega, primero, prender fósforo.
Sí.
La primera semana lo tenemos prendiendo fósforo y apagándolo todo el tiempo.
Pero eso ya lo sé hacer yo, ¿no?
Bueno, pero no hay que apurarse.
No, bueno, pero no quiero perder tiempo. El curso me dijeron que es bastante caro.
Sí,
es caro, pero es con seguro.
Bueno, sí.
Con seguro de vida lo tenemos.
Sí.
Bueno, pero...
Es prácticamente más caro el seguro de vida que el curso.
Bueno, pero
por... El seguro de vida para un lanzallama no se lo dan así nomás.
No,
bueno,
claro,
pero por prender fósforo no
en
me van a poner
en más de un circo murió el lanzallama y...
Pero señor, pero... Por...
Vino otro al otro día.
Pero para prender fósforo la primera semana me necesito
seguro. Sí, era la semana, pero
se
la
va
segunda...
a morir, se va... para morirse la tercera, cuarta semana.
Sí. La segunda ya tiene que empezar a trabajar con los líquidos.
Con querosén y todo eso.
Querosén, sí, no, alcohol, aguarrás.
Sí. Pero aguarrás.
No tragarlos. Es buches.
Sí, buches. Pero.
Sí.
A mí me da la tentación. Una vez que lo tengo en la boca, me da ganas de tragarlo.
Sí.
Bueno, eso, hay que luchar contra eso.
Y bueno, porque.
Porque si usted
sí,
se
señor,
empieza,
uno,
se le empieza a tomar el querosén, le va a caer mal.
Y bueno, por eso lo
le
sé.
Va a caer mal.
No, es muy corrosivo para el estómago, le va a hacer muy mal.
Sí. Y aparte, usted, discúlpeme, ¿no?
Sí.
Pero por ahí un suspiro o algo, y si usted tragó querosén, todo el aire que usted saca del cuerpo.
Sí, sí, por supuesto,
¿no? Es
como
sé.
Lo puedo entender.
Es como peligro de incendio.
Sí, sí. O sea,
si llega a bostezar y sale una llamarada que prende fuego una...
Es un hombre combustible ya después de eso. Ahora, y el curso de tragasable, que también lo dan aquí, ¿verdad?
Sí.
Tengo que rendir, ¿cómo empiezo? Porque tampoco nunca...
Bueno, empieza con una cortapluma.
Ah,
sí. Hasta llegar a sable pasa como varios meses.
Primero se traga cosas de madera, no muy filosas.
Claro.
Y después, de a poco, ¿eh? A poco. Sí.
Bueno, porque hay que acomodar el duodeno, el esófago, todo.
El secreto es acomodar exactamente, como dice usted, todo el tracto.
Claro.
Esté todo en línea.
Todo en línea.
Entonces, todo en línea.
Puede meter un sable así.
Bueno, bueno.
Y le entra hasta acá y no le pasa nada. Sí.
Bueno,
ahora, bueno.
Pero hasta una jabalina puede traer.
No,
acá.
Por eso, si sigue de largo.
Queda todo alineado en una línea.
Se han tragado su guitarra.
Un aplauso para el asador, le dicen.
No, bueno. Parece un...
cuidado con las velas, volviendo a los
un chivito abierto.
Cuidado con las velas. No dejarlas desatendidas. ¿Cómo desatendidas? ¿Qué es atender una vela?
Y sí, mirarla.
Ah, mirarla nada más.
Mirarla. Es como para la meditación.
Mire, la peor combinación que hay en verano es vela con una cortina de tul moviéndose con el viento.
Bueno, claro.
O la cortina de tul va arriba de la vela, prende ahí.
Bueno, en primavera también le puede pasar, ¿no? No puede ser, no solo en verano.
Pero digo, por los cortes de luz, muchas veces se usan velas.
Al salir de casa o al acostarse a dormir hay que apagar la vela.
Sí.
Sí.
Ya está, uno está metido.
Lo que pasa es que si uno le prende una vela a un santo por un pedido.
Ah, claro.
¿Qué hace? Porque no le va a andar a pagar.
Que se mirando, cuidando.
Y por eso.
Porque el santo, si usted no se la deja toda la noche, no le hace el milagro.
No, pero le prende, por ejemplo. Si usted es muy devoto de un santo, ¿no? Cualquiera sea.
El santo de hoy, San Mamerto.
Bueno, San Mamerto. Y usted le prende la vela a San Mamerto y le pide que no se le incendie la casa. Entonces, ¿eso qué?
Yo ahí creo que no se le incendia.
No se le incendia, porque se va a dormir tranquilo. Ahí la deja prendida.
Yo confío más en el poder de un santo que en el peligro de la vela.
Y bueno,
yo porque soy creyente.
No, pero está muy bien. Pero si entonces, si uno que no cree que prende la vela en vano, se le quema la casa.
Bueno, pero en el caso de que gente que tiene la costumbre de prender velas, puede tener un espacio en su casa, pues, supongamos un patio, que sea todo de material, de cemento,
sí,
y ahí no se va a prender fuego a nada.
Bueno, usted no, nunca sabe eso, ¿eh?
El cemento no
nunca
se va a prender
sabe.
Fuego.
El cemento no agarra, ¿eh?
A mí se me prendió fuego un departamento.
Sí, ¿en cemento?
Por un saumerio.
¿En serio?
Sí, hace muchos años.
Era de mi por eso es mejor una vela a un santo que un sí. saumerio. El saumerio es de no creyente.
Sí.
Es... No, claro, es pagano el saumerio.
Es pagame, sí.
Sí. No, no, pagano, señor.
Al cocinar, ten cuidado que no sobresalgan los mangos
sí.
de la sartera. Bueno, eso ya lo sabemos. Para evitar que se enganchen con la ropa o que un niño la alcance. Sí. No. A veces uno viene en calzoncillo, por ahí uno tiene calzoncillos amplios,
claro.
Y le engancha el picaporte. Le
señor,
el pero que parece una pollera.
Sí, sí, claro. Además es muy alto para que le enganche el picaporte.
No deje desatendido el sartén en el fuego tampoco.
Sí.
Usted se va de visita y deja el sartén en el fuego. Limpie regularmente el extractor. ¿Qué extractor? No tengo extractor.
Bueno, el de la cocina. Bueno, pero la gente pudiente tiene extractor, señor.
Sí.
Tiene extractor. Lo primero que se compra es un extractor.
Cuando un extractor.
En el ascenso social, cuando usted logra alguna condición de ascenso social, va y ¿qué hace? Se compra un extractor.
Sí.
Bueno, ese extractor...
Se llena de mugre.
Se llena de grasa.
Grasa, también. Suciedad, pringue y cochambre.
Y bueno, ¿usted? Y eso, todo grasa, le prende como si nada, el calor mismo.
¿Sabe cómo agarra eso?
No, agarra
la mugre.
Eso le agarra.
Eso todo. Es combustible 100%.
Sí, sí. Hay países donde es la limpieza de los extractores
sí.
genera un combustible nuevo.
Así tanto.
Y que es mugre.
Y que, se llama así.
Se llama así, sí. Para apagar incendios de aceite, nunca use agua.
Al final, el agua no sirve para
agua,
nada.
Al final, no apaga
sí, nada. No apaga nada.
Y decís, se me prendió fuego una plancha, le tuve que echar arena. ¿Y acá qué le he hecho?
No, porque el agua hace más llama.
Más llama.
Eso es mentira, señor. Exacto.
No, pero vos, cuando hace papas fritas y no las ponen por el repasador, por ejemplo, le quedan todas llenas de agua. Además de que la papa frita le sale mal, le sale blanda, le salpica todo el
parece
aceite para todos lados.
Parece encueste.
Claro, y hace ¡pla, pla, pla!
Sí, a mí me gusta la propaganda que hay donde sale esa vieja. Una vieja antipática que hay. Pero me gusta la sartén cuadrada esa que venden, que de paredes altas.
¿Pero qué hizo? ¿La publicidad es de la sartén o es de otra cosa?
La publicidad de la sartén.
Ah,
bueno. Hay una vieja que aparece ahí que parece la vieja que no te devuelve la pelota.
Y la sartén es cuadrada.
Y es cuadrada.
Qué bueno.
¿Por qué bueno?
Sí, claro, también. Más lugar.
¿Por qué más lugar? Depende del tamaño que tiene.
Y los huevos fritos que salen cuadrados.
No, pero los panes de las tostadas.
Claro.
Bueno, pero no los hacen una sartén las tostadas. ¿Desde cuándo? Las tostadas se hacen un tostador.
Pero no, en esta. Acá si te ahorras el tostador.
También lo hace todo ahí.
Sí, porque. Ah. Hecha de una aleación de no sé qué.
Ah,
no
vale,
me la voy a comprar, pero la venden solamente por televisión.
Claro, es raro.
Claro, son esas propagandas.
A mí no me gusta, por ejemplo, la tortilla cuadrada, yo no se la como. La tortilla tiene que ser redonda, señor.
Cuidado con el gas.
Sí, sí, con las pérdidas.
Sí.
La habitación que tenga cocina, calentador y estufa. ¿Qué tiene? ¿Cómo va a tener una cocina en la habitación?
No,
es para dormir.
Es una pensión, es un conventillo.
Tiene todo en la misma pieza. En un convoy, señor. Dice, deben tener ventilación al exterior.
Sí, sí.
Si hay olor a gas, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
¿Cómo le va? O sospechas de fuga.
Sí.
Hemos contado los presos, señor. Sí. Faltan tres.
De fuga de gas, estamos hablando.
Acá me parece que anduvo gente. En tal caso, hay que abrir las ventanas.
Sí.
¡Abre las ventanas!
Claro, porque cuanto, por lo menos que se mezcle con el aire. Porque si era el gas...
Claro, que haya aleación.
Claro.
¿Cómo se llama la cosa que le da olor al gas?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Sí. Obvio que el gas no tiene
olor. Creo que es metano.
Es parecido al metano, pero no.
Creo que es butano.
No. Ese es otro gas, el gas butano.
Creo
que... No, termina con... Es como una palabra armenia, con yam, ptiam, algo así.
Karadagian.
Ya me voy a acordar. No me voy a acordar. Karadagian. Aleptam, algo así.
Bueno, nunca encienda luz cuando haya olor a gas, porque puede estallar todo.
Explota todo.
Hay que abrir las ventanas, aire hervían todo antes de prender cualquier cosa eléctrica. Ni siquiera el celular.
Nada.
El celular puede explotar. Sí,
pero
sí.
Y si justo lo llama a su novia, por ejemplo.
Sí, no sería nada extraño.
Sí, lo llama y explota.
Y hace
todo.
Volar, sí. Cuidado con el tabaco.
Sí.
Sí, en general.
Cuidado, ¿eh?
Sí.
No fume especialmente en la cama.
Bueno, esto ha pasado. Gente que dedica lo que se llama el cigarrillo a las buenas noches.
Sí.
En el
buenas
fumador
noches.
¿Qué tal? Que tienen un cenicero en la mesa de luz y dicen voy a fumar el último cigarrillo las buenas
Dorio
noches.
Dorio hace eso.
Bueno, se quedan dormidos porque ya se relajan tanto con el cucho en la boca.
Dorio siempre se queda dormido. Sí. Y bueno. No va nunca al cine. Sí. Porque dice tirar la plata.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver, señor?
Y por ahí se da vuelta con el cigarrillo prendido y prende fuego toda la goma espuma.
En Bélgica, de cada 100 incendios, 97 son provocados por...
¿Por los puchos? No, señor. ¿Por los cigarrillos? Puede ser.
Sí. ¿Qué va? Son las estufas pueden producir incendios, no hay que ponerlas cerca de muebles o las cortinas. Podéis poner la cortina encima de la estufa.
No.
Señor. Y no ponga ropa a secar encima de ella.
Y pero a veces no hay remedio,
sí, claro,
señor.
Sí.
Los días de humedad. No,
pero póngale un calzoncillo húmedo, tenés que salir.
Sí, pero pónganlo en una silla a medio metro.
Sí, pero no puedo esperar tanto, señor.
Además, dígame.
Yo tengo que salir ahora ya.
Sí.
¿Qué quiere, que vaya sin calzoncillo?
Y en pleno invierno.
¿Qué van a pensar?
En pleno invierno.
Sí.
Usted se pone el calzoncillo calentito. Es agradable.
Sí.
Sí. En cambio se lo pone mojado.
No,
es desagradable.
Sí,
no se lo pone.
Bueno.
Es desagradable.
Pero a último momento se da cuenta que tiene que usar un calzoncillo.
Bueno, no,
no lo previó dos días antes.
Porque llueve mucho, llueve todos los días.
Está lloviendo todos los días. Con esta lluvia no hay calzoncillo que aguante.
No se seca,
señor. No se seca. Deje siempre la llave en un lugar cercano a la puerta de calle. ¿Qué tiene que ver eso?
¿La llave de qué? Ah, para salir corriendo.
Ah, será para salir rajando, ¿no? Bueno, y nada más.
El calzoncillo es preferible, me quedé pensando, preferible ponerlo en el horno o en una asadera.
No, ¿cómo
no? No, señor.
Y se le quema, se lo pierde.
Se va a quemar.
Se quema, señor. O peor, también por ahí, su mujer va a servir algo y se le quedó el calzoncillo adentro
de la
asadera.
Queda ahí. Queda con el pollo después.
Claro.
Ay, a la noche.
Mirá este pollito.
Sí. Te dicen el pollo máscar.
Bueno, vamos a ver qué dicen los oyentes.
Bueno, a ver, mensaje.
Es un tema difícil.
Sí, mensajes que llegaron al Facebook de La Venganza. Ustedes saben cómo es el procedimiento, es de lo más sencillo y llano.
Hasta un niño puede hacerlo.
Facebook/La Venganza Radio. Y ahí está.
Bueno. Muy bien, le voy a decir que Roberto Guillermo Lamas dice: hola, venganceros. Les cuento, soy músico, trompetista.
Ah, mire.
Fui por varios años por recomendarme al Pollo. Sí, lo conozco al Pollo Viola.
Y Pollo
sabe quién es. Miembro de una banda que hace procesiones de la colectividad italiana. Muy bien, sí. Tenía un compañero trompetista también, que era muy fanático de River en las procesiones. Y cuando no se tocaba porque todos elevaban sus rezos al Altísimo, él escuchaba el partido en una portátil con auriculares, sí.
Ah, yo creí que tocaba la marcha de Río.
No. Y una vez en medio de los rezos y plegarias se escucha un estruendoso y estridente ¡gol! Imaginen la cara del cura que comandaba la misma. Luego el director le dice: che, se me quejó la comisión, encima estaban filmando para enviar a Italia y se verá ya. Por unos meses no lo volvieron a llamar. Un saludo a todos los vengadores.
Bueno.
Viene el trompetista, toda la historia.
Conozco al Pollo, conozco a todo. Roberto Lamas, un abrazo.
Juan Claudio dice: hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Me paso mirando videos de antiguas entrevistas de Dolina en YouTube. ¿Sabe qué tengo, doctor?
No, dígame
que tengo, doctor, que ando...
Claro.
Que tengo esa manía, bueno. Esto lo dice Juan Carlos, es de Comodoro Rivadavia, este muchacho.
Luz de mis ojos, así se hace llamar, Luz. Sí. Dice, brindo por todos los que encontramos buenos amigos este año. Una buena cosecha. ¿Cuántos amigos hicieron en este año?
Yo ninguno.
Yo me parece
que algunos sí.
¿Cuántos amigos?
Elena Mateini. Hola, ¿están ahí? Pregunta.
Hola,
sí,
hola.
Estamos acá.
¿Qué tal? Acá estamos.
Leonardo Guerrini dice, maestro, una sola vez lo escuché cantar Malena y me encantó. Si pudiera cantarla de nuevo sería un deleite, gracias. Que una sola vez he cantado Malena. Recibí un libro que Dori, mi chica y yo, le regalamos a usted en Madrid. Creo que sí, sí, sí es el que digo yo.
Sí, me parece que sí.
Sí, sí, sí.
Vivi Román dice, la ex joven Borrega los va a extrañar.
Gerardo Gallardo, saludos, vengan a Córdoba. ¿Cuándo vamos a Córdoba? Bueno, ya veremos el año que viene. Todo es el año que viene, igual ahora, claro. Así que...
Doris Riera hace mucho que no canta la marcha nupcial y en su voz es un tema hermoso. Sí. Es muy linda la marcha nupcial.
A ver.
Dulce tiempo que estás a la distancia. ¿No lo conoces ese?
No.
Ahora que lo voy a hacer un tonito más abajo.
Sí.
Coso.
Vincent. ¿De quién es?
No, no es muy conocido el autor. Fíjate,
A ver.
Ahora empecemos de eso. Dulce tiempo que estás a la distancia, cuántas ilusiones, cuánto juramento, tus palabras, tus besos, tu fragancia, tu martillo de esperanza, barrido por el viento. Yo era pobre soñador, frío de luna, no pude ofrecerte más bien que mi ternura. Vos pusiste en la balanza tu fortuna y el dinero del otro pesó más.
¿Así termina?
Sí.
¿Y eso se llama marcha nupcial? ¿Se
sí,
llama así?
Se llama
un final triste tiene.
¿Cómo? Sí, sí, claro. No. Porque es la marcha que escuchaba a él, se estaba casando con el otro.
Claro, con el otro.
Te vi salir del templo con tu romante esposo, de vuelta en los acordes de la marcha nupcial. Sí,
bueno.
Pero esta melodía es... está bueno.
Muy bueno.
Dale, dale.
Bueno, a ver, aquí Evelyn dice, Thelonious Monk, mi gato, mire,
sí,
lo
sí,
llama así al gato.
Monk, un pianista de jazz.
Sí, pero le puso así a su gato, sí. Ella. Se duerme sobre la radio escuchándolos. Espera que
Eva Turienzo. Toquen... Ah, disculpe.
No, quiere que toquen Blue Monk.
Ah, Blue Monk, sí.
De Thelonious.
Sí, por ahí lo podemos tocar, sí.
¿Sí?
Es un blues,
sí.
¿De Thelonious?
Sí.
Ah,
sí, sí. Saludos desde La Plata.
Eva Turienzo dice, jaja, buenísimo el mensaje del buzón. ¿Qué es eso? ¿Qué me de informar?
Sí, están todos con el buzón
de
Facebook.
Bueno.
Juan Trosca dice, no dejaré de insistir hasta no aparecer en el mismo.
En el buzón.
En el buzón debe ser. Mañana vuelvo. Un abrazo, gente.
Peperina la Pipetua. Un abrazo enorme para un muchacho sensible de Flores, de parte de una mujer que también era sensible y de Parque Chacabuco, pero se fue a Galicia a ver si se le pasaba. Dale.
Aquí Leandro Manuel Ricón dice, creo que ya es hora, mire lo que dice, de que el Hospital Pirovano... inaugure alguna sala, bautice alguna sala con el nombre de Alejandro Dolina.
Ah, está muy bien. A mí me gustaría.
¿Quiere que sí?
Imagínese.
Aunque sea el buffet. ¿El buffet?
Claro, que sea el buffet.
Yo creo que el buffet se tiene que llamar.
Claro, y llevo las minas a tomar algo ahí.
Por favor, al hospital la lleva a tomar.
Yo creo que hay que hacerlo esto, ¿eh? Un abrazo grande a los tres desde Azul, provincia de Buenos Aires.
Qué lindo.
María Inés Pera Borel. Que tengan muy buenas y merecidas vacaciones. Los voy a extrañar. Pero sí, vamos a estar todas las noches, señor.
Sí, claro, sí, no nos van a extrañar. Sí,
claro,
a lo sumo nosotros los extrañaremos.
Escucharé programas ya editados hasta que regresen.
Sí.
Y saludos desde El Pinar, Uruguay.
¡Uy, qué lindo debe
pasando,
ser!
Eso. Pasando Shangri-La, dale.
Muy bien.
O Solimar.
No, no tengo más.
Marta Seleguín dice, lo saludamos, que pase felices fiestas.
Gracias. Arbarros
dice, saludos para todos, lo mejor, feliz año nuevo, todos buenos augurios para el año próximo.
Diego Romano pregunta otra vez, si cuando llueve hay necesidad de correr con el paraguas, ¿cómo es eso, señor? ¿Qué sé yo? Alguien sacó
sí.
No sé qué cuento.
Dicen que es lo mismo, ¿no?
Es lo mismo, no es lo mismo.
Porque uno corre y le dan más gotas que si va a caminar.
No es verdad.
Ah, por no, eso. Mentira. ¿Sabes que el otro día que me compré un paraguas?
Sí.
En la calle, de emergencia.
Sí, sí. Subía, sí, bueno, no tiene que dar paraguas, tantas explicaciones no, y excusas.
Bueno, me llama la atención.
Sí, no, sí, bueno.
Porque, cuando da demasiadas sí. explicaciones una persona...
Compré un paraguas, punto.
Porque tiene la conciencia
sí, sucia, algo. Señor.
Dice, no, porque me llamó la atención porque hice dos cosas ese día.
Sí. Pero tampoco tiene por qué contarla.
No, bueno, pero me puede decir. Me compré un paraguas.
Es una coartada esto.
Y me tomé un café.
Sí.
El mismo precio por ambos productos.
¿El paraguas y el café?
Me salió 80 pesos.
Yo prefiero
el paraguas.
Para mí es barato el paraguas y caro el café. Prefiero comprar sí. paraguas y claro, no tomar sí, café. Sí.
Yo también, le digo.
Sí, a veces el jugo de paraguas.
Salí del lugar donde me tomé el café, 80 sí. más. Qué caro. Llovía, había una señora vendiendo paraguas. ¿Cuánto vale el paraguas? 80 pesos. Igual que el café.
Y claro. Vale la pena.
Yo tomo un café acá en Cabildo.
Sí.
Sí.
Me cuesta 80 pesos un café con leche con 3 medialunas.
Ah, bueno, muy barato lo pago.
Bueno, ¿y entonces qué?
¿Y entonces bueno, qué me taparon?
El tipo ese.
Sí,
me. Es verdad que hay inflación, imagínese todo lo que usted quiera. Pero hay atorrante.
Pero, escúchame. Pues,
sí, un café normal era, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Aparte, el que hacer un café, que es nada, tiran agua, el colorante del café, todo. Sí. ¿Cuánto se tarda en hacer un paraguas?
Muchos.
Muchos, señor.
La varilla.
Vienen de China.
Vienen de la China. Imagínese el barco solo lo que cuesta.
La tela toda dibujada, artesanos pintando esa tela.
Un café, señor, con el mismo saquito.
Sí.
Y hacen 60
cafés. Bueno, no sé si es el mismo saquito. Pero sí, me llamó la atención. Digo, bueno, qué caro será. ¿Será que está así todo?
Y es todo así, señor.
Y sin contar el viaje del paraguas que viene en un barco desde China sí. hasta acá.
¿Qué le dije recién? Yo le dije eso, sí. que no vale lo que yo digo.
Igual le digo, el paraguas, estuve todo el día en la calle, lo tiré, a la noche lo tiré.
Ah, sí, yo el café también.
Pues,
mucho antes.
Bueno, sí. pausa.
AM750. Una señal.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Ah, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Cuenta corriente Credit Cop bonificada por 6 meses. Tenés una empresa, pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credit Cop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credit Cop más cercana.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos por AM750 en estos programas de fin de año, cerrando el 2018. Y prontamente nos iremos de vacaciones, pero el programa seguirá con emisiones grabadas.
Hablaremos esta noche de Felipe II de España y María Tudor. Contamos hace poco sobre el primer amor de Felipe. Felipe II de España, el hijo de Carlos I... Carlos I de España, Carlos V del Imperio, fue un gran rey, verdaderamente, un gran rey y un campeón del catolicismo, ¿no? con lo malo y lo bueno que eso presupone. Se casó en primer término con María de Portugal. Estaban enamorados, pero sus relaciones amorosas eran vigiladas e interrumpidas por aquella creencia que tenían en aquel entonces sobre los desgastes que los excesos amorosos podían traer, ¿no? Entonces apenas podían verse, incluso viviendo los dos en el mismo palacio, se enviaban cartas. Mal que mal tuvieron un hijo, Carlos, que debía heredar la corona y fue el desdichado Don Carlos, el de la ópera, un tipo bastante loco, ¿no? Poco después María de Portugal murió de una fiebre fulminante. Así que ahí estaba Felipe, viudo y llorando. Y el padre de Felipe, el emperador Carlos, pensó en casar otra vez a su hijo. Creyó que debía hacerlo con una dama de una potencia más importante que Portugal. Pensó entonces en Inglaterra, donde en esos tiempos reinaba María Tudor. Muerto Charles Lotton, que era Enrique VIII, su hija católica quedó como reina. Era hija de Catalina de Aragón. Catalina de Aragón, que si no calculo mal, era tía del padre de Felipe II. Era la tía de Carlos V. Bien. Bueno, líos de familia no faltan, pero no tengo ganas, no tengo tiempo. Catalina de Aragón era, como se ha dicho, tía de Felipe II, así que quedaba todo en familia. Parece que María Tudor, que era la hija de Catalina, era extraordinariamente fea. Ni siquiera los pintores cortesanos que se esforzaban por mejorar las imágenes pudieron dejar un solo retrato que la mostrara aceptable. María tenía 38 años, 12 más que Felipe. Las crónicas cuentan que apenas tenía cejas, era pelirroja, extremadamente pálida, tenía el rostro surcado por arrugas, era muy flaca y los vestidos le bailaban. Esto era un defecto gravísimo en una época en que a las mujeres se les pedía que si no eran bellas procurasen al menos ser gordas. Un detalle más, María Tudor tenía una dentadura lamentable, ya le faltaban algunos soldados que habían desertado de su infantería. Pero se hizo nomás esta alianza entre Felipe de España y María Tudor, sobre todo para enfrentar a Francia, pero también para afianzar el catolicismo en Europa. Felipe, como se ha dicho, era un ferviente católico y María Tudor también. Y había restaurado María el catolicismo en Inglaterra después de aquella pelea que su viejo, Enrique VIII, había tenido con la Iglesia Católica por no dejarlo casar con Ana Bolena. Bueno, el matrimonio entre María Tudor y Felipe se celebró primero por poderes, en ausencia de Felipe. Ni siquiera se conocían, ni por retrato, nada. Vino el conde de Edmond, que representaba a Felipe, se acostó en el lecho nupcial al lado de la reina María para cuidar las formas. Se metió con armadura.
¿Con armadura, señor?
¡Qué cómodo, señor!
¡Es tremenda!
Bueno, tenemos que cuidar las formas.
Uno se levanta para ir al baño,
sí, sin trámite. Parece que María Tudor casi se muere de un síncope. Después del tratado de alianza y casamiento, el embajador en la corte de Londres le hizo llegar a María los retratos de Felipe. Felipe era un hombre apuesto.
Ah, bueno.
Era rubio, tenía rulos, ojos claros, qué sé yo. María se enamoró. Cuando Felipe desembarcó en Inglaterra, el encuentro fue apasionado por parte de María, que quiso que las ceremonias matrimoniales se celebraran cuanto antes para que tuviera lugar la unión conyugal. Felipe estaba espantado.
No le gustó.
No, pero consumó su tarea, esto fue en 1564. En el tratado diplomático que concluyó con el matrimonio, se especificaba que Felipe no sería nunca rey de Inglaterra, sino solo rey consorte. Pero que el hijo que naciera de esa unión, sí, reinaría en las dos naciones. Fíjese usted, ¿no? Ahora bien,
claro.
Hay detalles que molestan siempre a los españoles. Felipe, como rey consorte, era un poco humillado en la corte de Londres, su trono era situado más bajo que el de su mujer, parece que el rey tenía que ceder siempre paso a la reina, demostrar sumisión, y al momento de lastrar, la reina se servía en fuentes de oro y a Felipe en fuentes de plata. El caso fue que la reina María, luego de algunos encuentros amorosos con su marido, comenzó a dar señales de que estaba embarazada. Engordó e incluso dijo que notaba los movimientos de la criatura en su vientre, Estaban todos muy felices, muchos ciudadanos ingleses compartían la alegría, pero otros se mostraban molestos ante una influencia hegemónica de España en el futuro nacional de Inglaterra. Pero vino a suceder que el tiempo pasaba y la reina no daba a luz. Cuando se calculó que el embarazo llevaba como 16 meses...
Señor.
Los médicos de la corte empezaron a dudar.
Y sí, yo...
La reina fue observada con mayor detenimiento y resultó que tenía una hidropesía, una acumulación de líquido en el cuerpo. Entonces los médicos le dijeron a Felipe que renovara sus atenciones con la reina a ver si tenía más suerte. Pero Felipe no quiso saber nada, ¿no? Cuando supo que el embarazo era ficticio, aprovechó para abandonar Inglaterra y se fue a la guerra. Prefirió ir a la guerra de Flandes. En realidad fue juntarse con su padre, que abdicó en ese momento, Carlos. Durante esa ausencia de Felipe, María, para matar el aburrimiento, emprendió la persecución de los protestantes. Así nomás. Para algunos historiadores se quemaron a 200, para otros a 1000. De allí el famoso nombre de la sangrienta que le dieron a María, ¿no? En 1556 Carlos abandonó todo su poder en Felipe y María Tudor era también ya reina de España, pero estaba abandonada en Inglaterra. El 5 de noviembre de 1558 María se enfermó. El Consejo de Estado inglés le exigió que nombrara a su media hermana Isabel como heredera del reino. María le puso como condición que debía mantener la religión católica para Inglaterra, cosa que Isabel prometió, pero no cumplió. Poco tiempo más tarde, María Tudor, reina de Inglaterra durante 5 años y de España durante 3, murió sin haber pisado nunca el suelo español. Por esos días Felipe ya estaba buscando otra mina. Algunos dicen que no fue ni siquiera hidropesía lo que sufrió María, sino que fue directamente un engaño. Vivía aterrada por posibles atentados en su contra y se aferraba con locura al trono y buscaba la perpetuación en un hijo. Es que siempre estuvo presente la figura amenazante de su hermana, Isabel, que esperaba la oportunidad para destronar a María y tener el trono de Inglaterra, como así sucedió. Inglaterra no fue católica, no hubo nieto de Carlos V que fuese el rey de España e Inglaterra, y todo terminó muy mal para España, en una batalla donde Inglaterra sepultó para siempre las pretensiones imperiales de España. ¿A quién podemos dedicar esto? Bueno, a nadie, ¿no? Todas.
Sí, sí.
Todas malas. La fea zafaba, pero era medio sanguinaria.
Sí.
La otra era Isabel de Más, qué sé yo. Pero en la discoteca encontramos el vals norteamericano de Eddie Kay. Había famosos compositores de valses norteamericanos y algunas de estas canciones hicieron carrera también acá en la Argentina.
Ah, mire.
Como este vals de Eddie Kay que se llama Promesa, en atención a la promesa de Isabel de mantener
sí.
La religión católica en Inglaterra. Lo escucharemos ahora en la versión de Juanjo Domínguez. Thank you.
Juanjo Domínguez en La Venganza Será Terrible, promesa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
En un cajero automático uno puede hacer un montón de cosas. Transferencias.
Sí, claro.
Consultar saldos.
Seguro.
Extraer efectivo.
Obvio.
Irse de viaje, manejar un cero kilómetro.
¿Viajar? ¿Un cero kilómetro?
Sí, claro. Con la gran promo Cajeros Credicop, por solo usar nuestros cajeros, acumulás chances para ganar desde paquetes turísticos hasta un cero kilómetro. Nuestros cajeros, además de efectivo, dan premios. Usalos. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Correspondiente a la cartera de consumo vigencia del 1 de diciembre de 2018 al 30 de noviembre de 2019, sin obligación de compra. Para más información, consultar bases y condiciones en www.cabal.coop.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en los estudios ahora de AM750, sin público presente, cerrando el año con la promesa de reencontrarnos con la nueva temporada el día 20 de enero en Mar del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me parece que mi pareja me está siendo infiel.
Uy, qué, ah, cuidado, qué complicado.
La sombra de la infidelidad a menudo vuela por encima de la cabeza de nuestra relación. Si me permiten la estúpida, sí, metáfora.
Sí. Qué larga, además, sí, para, sí, decir una, sí, cosa.
Bueno, cuidado con el vínculo, y a continuación daremos algunos consejos sobre cómo detectar si vuestra pareja os está engañando con otra persona.
Yo creo que la infidelidad es el peor enemigo de la pareja.
Esa es una frase.
Sí,
es
cuidado.
El peor enemigo a los señaladores de los libros.
Bueno,
a las...
si hay una amenaza para la pareja, la infidelidad.
Sí.
Es lo que
puede... Y aquí, indicios.
A ver,
sí. Cambio de hábitos. Si llevas mucho tiempo con tu pareja, seguramente conocerás sus costumbres,
sí,
y su forma de proceder.
Claro.
Con lo cual, si tú ves que empieza a comportarse de forma extraña,
sí,
y que empieza a alterar su rutina sin motivo, puede que tengas que prestar un poco más de atención a lo que hace.
Sí, ¿sabe qué? Si se baña muy seguido.
Ah, oh, sí.
¿En serio?
Sí, sí.
Desconfíe del limpio.
Sí. Tú, claro. Paco, desconfíe, no te bañabas limpio nunca cuando te conocí. Sí. ¿Y ahora qué?
Bueno, pero era un sucio. Y ahora me baño, me tengo que bañar.
Claro.
Estarás sucio por dentro, tanto que te bañás.
Sí, porque infidelidad, la nueva novela que arrasa. Por ejemplo, si ves que, mientras que antes usaba Instagram,
sí,
a todas horas, ahora se pasa el día en Tinder, te, claro, recomendamos que empieces a sospechar.
Bueno, pero eso ya
pero
más
si
que sospecha.
Tinder es para buscar pareja.
Claro, también lo minas de ahí.
Claro, claro, es un muestrario de parejas.
Ni siquiera parejas, es para...
Bueno, señor.
Bueno,
somos por personas,
favor,
grandes.
Bueno,
¿cierto?
Señor, claro, por favor.
Otro indicio es la incoherencia. Si ves que hay incongruencias cuando te explica lo que ha hecho durante el día.
Bueno,
¿qué hiciste hoy?
Salí con mi comida mexicana y...
¿Cómo? ¿Y qué? ¿No fuiste al trabajo?
Sí, fui al trabajo ayer, pero, y hoy.
Pero sí, pero si ayer fue domingo, ¿de qué estás hablando, Roberto?
Quería ir a ver el partido.
¿Pero qué partido? Si no hay partidos ahora. Titubean todos.
Por
desastre.
Eso compré este maletín.
No tiene por qué ser necesariamente un amante, pero en muchas ocasiones la respuesta más sencilla suele ser la correcta.
No, no, ¿cuál sería la respuesta más sencilla?
No, no tengo idea. Cuidado con las horas que pasa en el trabajo.
Claro. ¿Qué hace tantas horas ahí?
La excusa del trabajo es más frecuente de lo que uno podría pensar. y es que por lo visto las personas infieles no son demasiado creativas. Porque a menudo dicen que han pasado más horas en el trabajo y que les salen cosas por hacer durante los fines de semana y todo.
Claro,
por
no le da la jornada laboral, tiene una jornada laboral de 28 horas, no puede
pero
ser.
Pero es la época de balances, no sí, entendés que bueno, fin, llega balance. Fin de año tiene que hacer todo el tiempo balances.
Y cuidado. ¿Cómo es que, ¿sabe en dónde hay mucha infidelidad?
¿Dónde?
En los congresos que se organizan de odontólogos.
Ah, especialmente en el congreso de odontólogos.
Bueno, eso es muy de la infidelidad, porque hacen un congreso, por ejemplo, en una isla del Caribe.
Buenas tardes, sí.
Claro, buenas tardes. Claro. Y van todos los odontólogos del mundo y odontólogas.
Sí, sí.
Y, señor, otra que el buco dental.
Bueno,
se
también,
hace todo por ahí, favor. Por favor.
Soy odontólogo, estoy todo el día en el curso.
No, señor, eso es prácticamente una orgía continua.
Bueno, señor,
estuve todo el día en el curso de emplomadura.
¿Por qué se van hasta el Caribe a hacer el congreso?
Claro,
y
qué
no
necesidad.
Lo pueden hacer acá.
¿Y qué van a decir si es todo lo mismo siempre?
¿Por qué no
agarra
lo
un diente y se lo saca.
Mañana tengo toda la jornada de torno.
¿Por qué no lo hacen en general con esa, el congreso? No.
¿Qué implante, señor? Yo te voy a dar implante a vos.
Muy sospechoso.
Amalgama 1 estuve dando.
Cuidado si tu pareja prefiere estar sola antes que estar contigo. Como es lógico, todo el mundo necesita un espacio donde seguir haciendo sus cosas. Pero lo que no es normal es que tu pareja parezca evitar a toda costa el pasar tiempo contigo.
Sí, claro. Espacio que necesitas, tanto tiempo que necesitas y de la pareja. Porque la pareja es como un castillo de arena.
¡Qué lindo!
Creí
que era de algo más firme.
Otro señalador.
Estamos llenos de señaladores.
Un castillo de arena.
Con cuatro manos. Para sí, no decir
que hay que hacer a cuatro manos.
Ah, bueno, señor, el castillo de arena.
Las tuyas y las mías.
Sí.
Y entonces, si no pones tus manos, el castillo, ¿qué le pasa? Se desmorona.
Sí.
Le agarra el viento, se erosiona.
Sí, igual es un castillo hecho de un material muy volátil.
Por eso hay que estar atento.
Creí que era un poco más firme el castillo.
Acá dice que si tú estás mirando Netflix y la otra persona se escapa al baño, puede significar que no quiere compartir tiempo a tu lado y así. O a lo mejor va a mirar el celular.
Claro.
Sí. Bueno, y también se fija mucho en lo estético. La tipa o el tipo, ¿no?
Claro, el que es infiel empieza a ser más...
Claro, se empieza a afeitar.
Se afeita, su novia, sí, por ejemplo.
Estoy yendo a la barbería todos los días.
Ah, sí, ahora veo que me vas a las barberías, están de moda las barberías.
Sí, ¿no ves cómo me cortó, parezco Novarecio, la barba?
Sí, ¿desde cuándo sos hipster?
Ahora, y al gimnasio también voy a ir, a partir de ahora.
Pero ahora, ¿y por qué estás tan bronceado?
Porque estoy yendo a cama solar también a partir de ahora, empecé a ir.
¿Y cuándo trabajas, Roberto? ¿Por qué? Todo el día.
A la noche.
Ocupándote de boca.
Tiene nuevas aficiones, muchos hobbies nuevos. Puede ser un indicio de que esa persona se está juntando con gente nueva.
Claro.
Y que de hecho no quiere que formes parte de ellos.
Claro. Y a veces le digo más, es una tapadera.
Claro. Es una tapadera. La famosa, me voy a pescar todo el fin de semana.
¿Qué va a pescar? ¿Pescar qué, señor?
Sí, porque es la temporada de Pacú.
¿De qué?
De Pacú.
¿Quién es Pacú?
Pacú y Boga.
Sí.
Entonces va a la pesca del
Pacú. Para cumplimentar.
Y bueno.
Bien.
O le dice, o de pronto y súbitamente empieza a coleccionar estampillas, se hace filatelista.
Sí.
Y va, dice,
a congreso.
Va todos los domingos
al
Parque Rivadavia a comprar y a intercambiar estampillas.
¿Qué Parque Rivadavia, señor? Bueno, cuidado si tiene una actitud defensiva. Si tú hablas de infidelidades...
¿Qué?
Claro, o le preguntas directamente sobre el tema, intenta evitar la conversación, cambia de tema.
Ah, pero escúchame, ¿eso que tenés no es rouge sobre la camisa?
¿Sabes cuántos viajes hizo Colón a América?
Pero, ¿qué me venís a hablar de Colón ahora?
Nada más. Nada más. Señales evidentes.
A ver, acá. Tomo lápiz y papel,
Por favor.
A veces uno no es que se entera por un indicio, sí, o empieza a sospechar, sino que es un bofetón.
Bofetón,
de,
sí,
de la realidad.
Claro, porque a veces una es negada o negado,
sí,
y no quiere ver lo que tiene frente a sus ojos.
Ah, lo que tiene delante. Mirá lo que tiene delante de sus, sí, ojos, claro, no lo ves.
Y que son claro, tres minas desnudas tiradas
por
en la
cara. Por favor.
Si ves, por ejemplo, que su ropa huele a otra persona.
Claro.
Ah, tu ropa huele a otra persona. ¿Qué explicación me podés dar?
Sí, a una persona
es
sucia.
Es que vine en el subte. Estaba lleno. Y tuve, bueno, que caminar medio vagón de subte para bajar en la estación.
Pero estaba lleno de otras personas. Si encontráis mensajes subidos de tono,
sí,
con un tipo, una tipa, epa,
pero
subido, no. ¿Cómo es un mensaje subido de tono?
Quiero que me pases la esponja por el cuello.
Pero querida, es mi jefe, ¿no te das cuenta que...?
Pero la esponja.
Porque... Pobre, tuvo un accidente.
Pero ¿qué tiene que
no se puede bañar solo.
Fabricamos esponja. Bien. O directamente, si te lo sorprende a su marido.
No, eso es lo peor.
En pleno acto.
Bueno, eso sí.
Acto.
Sí, señor.
Somos grandes, ¿no?
Sí, sí.
Ahí estamos hablando de un caso infraganti.
Claro, ahí ya tenés que hacerte cargo de que está ocurriendo algo.
No es lo que, no es lo que crees, no es lo que pensás.
No, no es lo que creo, es lo que veo.
Estoy haciendo, estamos haciendo el balance con la contadora.
El balance y el balancín.
El balance, sí. Te está dando bastante mal, además. Pero no es lo que crea o lo que piense, es lo que estoy viendo frente a mis ojos, Roberto.
Esperá que te muestren las carpetas.
Esto está roto. Eso sí, está roto.
Sí, claro.
No, bueno, no,
¿qué
sí
tal?
No, no, por favor.
Soy Amanda.
No. La contadora, te presento a la contadora.
Amanda, yo no me importas vos. Lo que digo es la relación. Vos sos una cualquiera para mí. Te llamás Amanda,
no,
como te podés
no,
llamar.
No, no, es la mejor contadora de...
Te
por
podés
favor
llamar...
Dávese la boca.
Cualquier voz.
De mí,
sí. Vos lavate la boca,
no, 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 no permito esa discusión.
Que después de estar con este sucio.
Por favor, me bañé tres veces por día.
Sí, sí, en la hora. Ah, no, yo era la tipa.
Yo te venía señalando esa característica.
Y mirá la barba como me quedó en la barbería.
Pero salí, asqueroso. Roberto.
Bueno, eso es todo.
Esos son todos indicios. Eso. Pero esos más que indicios son todas cosas sí, sí, evidentes.
Sí, muy evidentes.
Sobre todo el cambio, las personas que pasan muchos años en pareja, experimentan una especie de simbiosis,
claro,
donde uno conoce perfectamente al otro. Entonces, por ahí es imperceptible para alguno de los dos, pero el otro se da cuenta.
El otro, basta un pelo, un
sí,
pelo.
Sí.
Por un pelo han caído...
No.
Estamos hablando de un pelo de... Usted tiene, por ejemplo, un pelo largo, rubio.
Sí.
Usted que es todo moro.
Claro, porque ahí tiene que empezar a hilvanar toda una explicación de por qué.
Claro.
La remera negra que tenés puesta, te veo un pelo rubio.
Bueno, estuve en el subterráneo.
No. ¿Qué es? El subterráneo al final es una orgía permanente.
El subterráneo, sí, acá no hay subterráneo. ¿Para ir a dónde?
Que en Lavallol, ¿de dónde viste el subterráneo de Lavallol?
No sabría decir.
Bueno, sí.
No nos cambien de tema.
Por eso para el tramposo. Acá, este informe, porque sí, esto es importante. El informe de los indicios de infidelidad, ¿es para el tramposo o para el trampeado o trampeada?
No, para el trampeado.
Para mí, para el trampeado.
Que tú lo descubras.
Porque si no, estamos hablando de otra cosa.
No, claro, no. En ese caso, claro, el consejo diría, bueno, antes de entrar a tu casa, fíjate que no tenga ningún pelo rubio.
Claro,
no, sí, es otra cosa. O tener dos lugares, bueno, hay distintas...
O que la ropa no tenga olor a otras personas.
Sí, o porque por lo menos se compre una caña de pescar, si va a pescar todos los fines de semana, ¿dónde está la caña?
El tramposo suele tener una muda, siempre.
Sí. Es esta ropa que tiene...
Claro, aparte sí, de la ropa, usted tiene una muda en otra parte, en otro lado, y se cambia.
Y las mudas hablaran.
No, señor, una muda, un bolso con ropa, pero...
Y entonces llega a su casa, impecable.
Sí, impecable, pero yo te vi salir con el pantalón gris y viniste con un pantalón azul.
Eso es terrible. Sí.
No, pero te acordás mal.
No, te acordás mal si te lo planché yo el pantalón gris hoy a la mañana. Sí, para ir a la oficina, venís con un pantalón azul.
Pero no, sí, pero no lo usé al final, lo colgué en el placar.
¿El placar?
Lo colgué, no lo usé.
Está en el placar. ¿Dónde está el placar?
A ver. ¿Se perdió? ¿Me perdiste el pantalón azul?
Pero...
¿Me lo perdiste?
¿O te cambiaste la oficina?
No, yo salía, claro, más bien.
Están golpeando la puerta. ¿Quién es?
No debe ser nadie.
¿Quién es?
Para mí que no es nadie.
Sí, aquí vive el señor Alessio Jorge.
Sí, señor. Sí, señora.
¿Y usted quién es?
Yo soy la esposa. Susana Dubini.
Sí.
¿Sabe quién soy yo?
No, no tengo idea.
Soy la amante.
¿Pero qué dice esta mujer?
La amante de Alessio Jorge.
¿Qué dice esta mujerzuela? Échela de aquí.
No, no, que échela.
Miserable.
Pero por favor.
Así te quería, me engañaste.
¿Con quién?
Me dijiste que era separado.
¿Separado? No, hace 30 años que estamos juntos. Sí.
Me confunde.
Me dijiste que ya te había separado de tu mujer, que no la aguantabas más.
¡Fuera con esas infamias!
¿Qué infamias? Quiero tus explicaciones ahora, con razón.
Yo no tengo que nada que explicar con esta pordiosera que vino a tocar la puerta.
Mira la esta foto.
¿Qué es esa
Estamos
foto?
Estamos los dos juntos de... No, esta no.
Bueno.
Esta.
¿Esa foto son ustedes?
Sí, somos nosotros.
¿Es él? Con el pantalón todo arrugado. ¿Por qué no me dijiste que te lo planché?
Pantalón gris.
Estaba colgado de la silla. Me robó el pantalón esta mujerzuela, por Dios, y ladrona.
Bueno.
Chorra, con tu viejo y tu papá, y tu mamá.
Bueno, me voy a marchar.
No, ¿cómo se va a marchar?
Me voy a ir.
¿Se deja basurar de esa manera?
Solamente quería decirte, sí. Disculpa que te tutee, muchacha.
Sí, no la escuches. Es que ahora estamos de acuerdo.
¿Con qué miserable estás?
No la escuches, mi vida, mi amor.
Yo me voy ahora.
Sí,
¿sabés que te va a planchar?
Nos vamos las dos juntas.
¿Quién me va a planchar?
Ella te va a planchar el pantalón. Yo
no
le
plancho nada a este Gil.
Yo me voy.
Pero es que me abandonan las dos.
Sí. Claro, querido.
Nos vamos a la enramada a tomar el té.
Pero, sí. No, por favor.
Tenemos muchas cosas que hablar con ella.
Las voy a extrañar.
Hasta luego.
Chao.
Pausa.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de Radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página, en tu celular.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más.
Y ahora, más de 130 productos en precios cuidados.
Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Tenemos muchas hipótesis para arrancar este análisis. Ustedes saben que hay algo que en principio sucede en nuestro país, como también pasa en otros países, desde lo que algunos definen como el campo nacional popular o el campo popular o el progresismo. No es lo mismo cada uno de estos conceptos, pero a veces se utilizan de manera indistinta. Y hay una tradición, una práctica habitual que es cuando hay una experiencia política exitosa en algún país, lo que suele suceder es que se mira hacia experiencias que se dan en otros países buscando algunas claves que puedan contribuir, ayudar, inspirar, ofrecer un modelo interesante para replicarlas con las
habilidades. AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, voy a pasear el perro.
Ay, qué afectado.
Un informe que se refiere a los errores que muchas personas cometen al pasear sus perros. Atención, amigos. Pasear a un perro no significa únicamente bajarlo a la calle. Va mucho más allá. Es un momento para que el perro se relaje y el bienestar del animal debe ser lo primero que uno debe tener.
Sí, muchas veces es casi una urgencia del animal.
Sí, no,
quiere. Lo deja muchas horas en el departamento.
Encerrado.
Sí, señor.
Está desesperado. Somos, buenas tardes. Buenas somos tardes. De la Asociación Protectora de Animales, especialmente el perro.
No, bueno, no sé si especialmente perro, pero es verdad que hay lugares que no son aptos para perros de gran porte.
No, señor, no. A continuación vamos a dar lectura a algunos de los errores.
A ver, por favor,
de la gente,
los más comunes.
¿No? Por ejemplo, impedirle al perro oler.
¿Cómo le vas a impedir? Bueno, le claro. Tapan los hijos.
Cada vez que el perro quiere oler, le tiran de la correa
bueno,
y le dicen, dejate de oler.
Claro.
Pero vamos, el perro se detiene mucho, se
bueno,
detiene.
Bueno, pero es la única diversión que tiene.
Bueno, o sea, no, pero viste.
Lo mismo que poner un antifaz y taparle los ojos.
Esto forma parte de la naturaleza.
Claro, sí, bueno, claro. Pero
me interpreta. Cuando llevan a cabo este comportamiento, suceden dos cosas muy importantes. Cuando un perro está oliendo, se está relajando.
Claro.
El perro estresado, o un perro muy inquieto, ansioso, se verá beneficiado de oler, sin que nadie lo presione. Huele cuanto quieras, oh perro, dígale usted. Le permite relajarse y canalizar su nerviosismo. ¿Usted cómo canaliza su nerviosismo?
Oliendo no.
Oliendo no, porque usted no es un perro.
No, señor, no.
Ojalá.
Aparte la gente...
Ojalá uno pudiera tranquilizarse oliendo algo.
Sí, pero muchas veces las personas lo toman a mal si uno está olfateando.
Claro, sí, no, señor.
Imagínese. Otra cosa es que el perro puede perder el olfato.
Sí.
Si no lo ejercita, usted no lo deja oler.
Claro.
Y después, cuidado, porque el perro reconoce todo por el olfato.
Sí, bueno, a uno viene caminando por la vereda y ya el perro atrás de la puerta...
Claro, es uno. No es que le mire la cara a ver si es uno. No.
Ahora, hay maneras de... Vio que todos tenemos un olor particular.
Sí. Diga que lo diga usted.
No, señor, por favor, le estoy diciendo que no nos sentimos nosotros sino los perros. Ahora, ¿hay manera de acentuar el olor propio? O sea, hay un nivel... De 0 a 10,
imagino que sí. Usted, por ejemplo.
O es siempre constante.
Cuando come.
Ajo.
Ajo.
No, pero ese. No, bueno. Pero ese es el olor a ajo. Se lo digo dentro de su olor propio.
Bueno, a lo mejor transpirando.
Sí. ¿Es eso?
No sé. Habría que preguntarle.
Yo creo que es estable.
Algún médico, ¿cómo puedo hacer para que mi perro me huela mejor y me reconozca?
Claro.
A las 3 cuadras ya.
No se ponga mucho perfume.
Claro, eso no conviene, ni lavarse tanto.
Sí, y mismo capaz que usando también la misma ropa una y otra vez.
Claro,
eso puede ser, ¿no? Pero ahora con la higiene y todas estas supersticiones burguesas, el perro no te alcanza a oler.
El perro
hay gente que viene con un olor a olespice y el perro dice que puede venir cualquiera.
Y sí.
Todos tienen el mismo olor. Claro.
Las personas actualmente todas tienen el mismo olor.
Bueno, no sé si todas tienen
el mismo olor. A mí eso no me gusta. A mí me gusta como era antes.
¿Y cómo era antes? Cada uno
No sé, pero nadie usaba tanto desodorante, todo eso.
Lo que pasa es que también el perro es una especie que ya viene degradándose. Fue lobo.
Y mirá en dónde vino ahora.
Y ahora es un caniche toy. Pensar que esa cosa antes fue un lobo.
Sí. Y ahora viene un caniche que pesa medio kilo.
Apenas se supió.
Y la decadencia de Occidente.
Y huele peor, además, no sabe oler tampoco.
Algunos que casi ni nariz tienen ya.
Claro, no tienen, pobrecito.
Y bueno, entonces, usted tiene que dejarlo oler.
Claro. Sí.
Como un entrenamiento. ¿Y sabe qué? Yo a mi perro le hago pruebas de olfato.
A ver, por ejemplo,
le pongo a oler cosas, me junto
una
cosas,
media.
Cosas, claro, una media, una flor, una rosa.
Y lo hace oler.
Sí.
Y lo hago oler. Y ahora le acá. Y el perro va tomando como un gesto de entre descubrimiento y asombro.
¿Pero qué hace después? ¿Usted le pregunta al perro?
No, pero entrena el olfato. Es como ir al gimnasio. Usted va al gimnasio a hacer abdominales. El perro va a oler.
Sí.
Eso se trata.
Bueno, tampoco trate de oponerse usted al perro cuando el perro le tira de la correa.
Bueno, eso es lo que yo estaba pensando. Yo me comporté muy mal con mi perro.
No me diga.
Y sí, porque le tirolea.
Primero que no lo dejo leer. Cuando quiero leer algo, lo arrastro. No, yo generalmente quiero leer cosas que hicieron otros perros antes.
Y usted, usted lo que tendría que hacer es dejar que el perro lo lleve a donde él.
Bueno.
No, pero ¿sabe qué? Es muy incómoda la situación, por ejemplo. Usted está en una situación de seducción.
Ajá. ¿Con un perro?
No, con una dama.
Ah,
con una dama.
Bueno, claro.
Pero usted está con su perro en la correa.
Claro. Y el perro empieza... No cosas al mismo tiempo.
No, y bueno...
Bueno, a veces pasa acá...
Empieza a olerla.
Que en la plaza se encuentran mujeres que van con perros y hombres que van con un perro.
Sí, señor.
Y mientras los perros se entretienen, uno empieza...
Claro, pero el señor plantea el caso de usted viene con el perro y la señorita...
No tiene perro.
Tiene así en pelo.
Pero claro, y el perro empieza a olerla.
Sí, la quiere reconocer.
La
a olfatearla en detalle.
Por favor.
Y usted está conversando con toda la delicadeza y por ahí la mina se enoja y dice, dígale a su perro que, que se deje de olerme. Sí.
Y vio que el perro no conoce las reglas del decoro.
Nada, no. O sea, tanto te huele un roto como un descosido.
Sobre todo el roto es lo que más huele. Sí, anda, el perro va tras esas búsquedas.
No me haga reír, por favor.
Difícil, señor.
Bien. Dice, en todo caso, hay que dejar que el perro a veces sea el que guíe el paseo.
Sí, pero puede ser muy caótico el paseo, llevado por un perro.
Sí, el perro además está desaforado, por ejemplo, en la playa. ¿Vio cuando llevan un perro a la playa?
Sí.
No, no entiende el perro.
¿Qué? No entiende que es la playa.
¿Qué es todo eso?
Claro.
¿Qué es eso?
No es un animal marino el perro.
No.
Incluso embarcado el perro adopta esa clásica actitud timorata que se reconoce como perro en bote.
Sí.
Bueno. Va sentado, no hace nada el perro.
No hace nada, está ahí mirando.
Está todo inestable.
Bien. Tampoco hay que gritarle o pegarle cuando el perro se enoja con otro perro.
¿Y qué hace entonces?
¿Lo deja sé. Claro, porque acá el perro interpreta como que uno también está ladrando de repente. Si el perro empieza a ladrar guagua y uno dice también.
Bueno, pues le grita así.
Pero dice que nunca hay que pegarle a un perro. Si observas que ladra o intenta atacar.
Sí, bueno, también.
Atacar, pero bien. A otros perros tienes que acudir a un profesional, abogado,
no, señora,
un médico,
a un veterinario.
No, son entrenadores de perros.
Sí, para mí son entrenadores de perros. Sí. ¿Será cierto eso?
Sí.
¿Y qué les? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo vengo porque mi perro se pelea con todos los perros y a veces me veo involucrado en riñas de perro, incluso con mi novia. A mi novia el otro día la arrastraron 5 cuadras.
Bueno, no sé, es grave.
No, es un perro, por lo visto, tiene su perro de guardia. No es,
claro.
Sí, bueno, pero...
¿Pero usted qué servicio cumple como entrenador?
Bueno, nosotros lo entrenamos con distintos fines, que pueden ser...
El fin es que no jorobe el perro.
Bueno, pero tiene un perro que necesita de espacio, de...
Sí, lo que vemos... Soy yo el que necesita espacio.
No, pero el perro también, y además al ser un perro...
pero acá el que le garpa soy yo, no el perro.
Sí,
trabaje para mí.
Pero no,
si no cobraré al perro.
Pues bueno, señor, pero usted garpa, como dice usted en su idioma, lo hace en función del bienestar del perro, del bienestar.
No,
del perro.
En función de mi bienestar, claro. Señor. No le estoy diciendo que cada vez que veo otro animal de su misma estirpe, le ladra, lo muerde.
Está nervioso el perro, porque está... cargando con algo que no es de él.
¿Qué es un etólogo?
¿Un etólogo?
Sí.
¿Y
es un especialista?
El doctor lo explica mejor que nadie.
Claro, ¿no? Sí. ¿Ustedes son socios o pareja?
Sí, no trabajamos, no vio que el consultorio está pegado.
Sí, compartimos el alquiler del...
Compartimos el alquiler. Somos compañeros de la Facultad de Veterinaria.
Yo me dedico más a lo que es...
perros.
Ganado, no.
Ganado.
Sí.
Y él perdido.
Yo perros, gatos, mascotas.
Sí. Sí, entonces voy a hablar más con el señor. Sí. Usted estoy... que me viene a...
No, pero igual
me
sé.
Me viene a compadrear si... Sí.
No, igual sé.
No es una vaca, es un perro.
Bueno, señor. Pero de todas maneras sé, porque veo perros.
Sí, bueno, pero yo no ando paseando vacas que se pelean con otros perros. ¿Usted ve que las vacas les mugen a los perros?
No, 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 señor, pero bueno, ese... Bueno.
Muy bien, yo lo que le puedo decir es que el perro está nervioso.
Sí.
A primera vista lo que estoy viendo es que el perro está nervioso.
Bueno, pero está nervioso porque por algo, o le falta espacio, o lo están exigiendo mucho, o no lo dejan oler.
Para mí, o le falta espacio,
sí,
o está nervioso, o no lo dejan oler.
Bueno, sí, bueno, eso estamos diciendo.
Bueno, yo, coincidimos, yo no lo dejo oler. Yo no lo dejo oler.
Ah, bueno, entonces...
Porque yo tengo novia y él se pasa oliéndomela.
Bueno, pero...
bueno, no. Oliéndola a ella.
A mi novia, sí, sí.
Bueno, sí, 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 ya sé, entendí, señor. Pero ahora, quizás su novia, su novia tiene mascota, porque quizás ella,
claro,
si trae, hay novias.
Claro, a lo mejor yo le regalo una mascota a mi novia.
Eso sería ideal.
Y mi perro, entonces, en vez de olerla a ella, empieza, claro, a oler a la mascota.
Le podemos conseguir una perra.
Bueno, eso podría ser.
Sí.
A veces eso complica la pareja humana, ¿no?
Claro.
Porque la pareja de los perros empieza a funcionar mejor que la suya.
Claro, sí, no sería ninguna hazaña. Por
Bueno, tampoco tiene tanto que concordar una pareja de perros.
No, pero por eso...
¿Qué habla tanto?
No, bueno, pero sí.
Hable de lo que les pasa a las vacas.
Pero, no, bueno, señor, pero lo veo, lo veo.
¿Dónde vio una vaca olerle la novia... Al ganadero?
No, bueno, no ocurre eso con la vaca.
Bueno, igual coincidimos en el diagnóstico, creo, ¿eh?
Y sí, porque se toma como ejemplo. Después su novia le dice: mirá cómo está el Bobby.
Sí. Y no vos.
Sí, claro. Claro.
Una cosa que quiero preguntar: ¿se le puede dar un tranquilizante? Porque dice el perro está nervioso.
Hay
casos. Pero ahí le encajamos. Sí. Una pichicata y el tipo se queda tranquilo.
No, tenemos unos sedativos, pero son de uso muy particular.
Sí, es para viajar.
Para un viaje, para un momento que, por ejemplo, lo tenemos que operar, lo dormimos antes.
Bueno, claro. Sí, eso sí.
¿Y de qué lo podrían operar al perro?
No es a la carta.
Ah, ¿no?
No es a la carta las operaciones, señor. ¿Es algo serio entrar a un quirófano?
Bueno, discúlpeme, ya lo voy a consultar, ¿no? ¿Yo tengo que permitirle a mi perro que se relacione con otras personas? O perros también.
Sí, sí.
¿O tengo que aislarlo?
Porque también
a mí me dijeron que una cosa... Y si el perro tiene problema de conducta con...
Sí.
Ya sea que me huele a la novia se pelea con los perros de la calle... ¿Por qué no lo encierro, me han dicho?
Bueno, no, pero...
No, eso es peor, ¿eh? Puede ser contraproducente. Se pone más arisco y más nervioso.
Ah, entonces,
¿pero
¿qué
le gusta,
hago?
Por ejemplo, que se lo acaricien en una plaza?
¿Si a mí me gusta qué?
Que se lo acaricien, por
¿a
ejemplo.
¿A mí?
Sí, al perro, ¿no?
Ah.
En una plaza, usted está en una plaza.
No sé qué, si viene una persona extraña
y, bueno,
y me lo
bueno.
empieza a acariciar...
porque digo, que se acercan, le dicen: ¡ay, qué lindo, qué lindo!
¡Ay, qué lindo! Primero te acarician el perro y después te acarician la novia.
No, señor, me preguntan: ¿y cómo se llama?
Yo, bueno,
no.
Osvaldo Bonesi.
No, el perro.
Señor.
El perro. Digo que le dicen: ¿cómo se llama? Y ahí empiezan a hablar del carácter del perro.
Ah, sí, mi perro es de Tauro.
Pero no son de... Ah, sí, tienen...
Tendría que saber uno el signo del perro.
Sí, bueno, creo que se sabe.
Es un tema de conversación
creo
interesante.
Que hay,
¿eh? Sí, hay horóscopo y... Sí,
hay horóscopo
sí,
del perro.
El perro de Tauro es un perro muy centrado en sus ideas. Le gusta comer, dormir.
Ahora, y en el horóscopo chino, el perro que nace en el año del perro...
Es perro dos veces.
Claro, no. ¿Cómo es? ¿O es humano?
Es perro con ascendente en el perro.
Claro, por ahí en horóscopo chino es humano el perro del año.
No lo sé. Cuando vaya a pasear, ya que estoy con
ustedes, no hay ningún problema. Sí.
Me han dicho que no haga el paseo demasiado corto y demasiado largo.
Bueno.
¿Qué me quieren decir?
Mediano.
Porque si es qué estamos hablando.
Y porque muy hay gente que lo saca un minuto al perro.
No,
el perro no le alcanza ni a hacer prácticamente.
¿Cuánto tiempo hay que sacarlo?
Entre 14, 15 minutos y media hora.
Sí, estamos
recomendando. Y después lo guarda.
Sí, después lo.
Estamos recomendando 24 minutos, como en el último congreso.
Sí.
Finalmente llegamos a este considerando.
Sí.
24 minutos como marca promedio sí, universal de paseo de perro. Eso está. Dice, fue regulado de esa manera.
Pero, ¿cuántas veces al día eso, eh?
Bueno, lo que recomendamos.
En la noche.
Sí. O cuántas mayor cantidad de veces mejor.
Bueno, no, pero cuántas.
Bueno,
¿cuánta?
Sí. No, porque el perro, estamos siempre pensando que también hace sus necesidades.
Bueno, ah, sí.
Bueno, una vez por día es un poco para el perro.
Ah, sí. Claro, imagínese una situación, ¿no?
Claro. Bueno, por ahí tiene que aguantar, el perro toma agua todo el día. Sí, y
claro. ¿Pero qué? Pero uno vive para el perro.
¿Qué ponerse en el lugar del perro?
24 horas tomando agua.
Pero al final es más fácil la vaca. Entonces, pues la vaca está ahí afuera.
No hay que sacarla, no, claro, ya está afuera.
Claro.
¿Y que cada cuánto hay que pasearla a la vaca? Nunca.
No, la vaca, una vez por año en la rural da la vuelta si tiene suerte.
Ahora bien, acá me están hablando de la placa identificativa.
Sí, es necesario por si el perro se escapa o algo, estamos vendiendo una placa que se le pone en el collar que dice nombre, apellido, dirección.
No, bueno, hay que ponerle una atrás y otra adelante, ¿no?
No, en el perro.
No, ah, en el cuello. Yo pensé que...
No, la patente. No, no es un auto. Le dice, me llamo Bobby.
Si me pierdo...
Si me pierdo, llama a este número.
¿Quién dice eso?
En la chapita, placa,
dice. El perro no habla.
Bueno, pero dice, pero está en primera persona igual.
Este perro se llama Bobby.
No,
dice decir, ¿no es cierto?
No, es así, en primera persona porque...
Le voy a dar mi teléfono, soy el dueño.
No, genera más empatía.
Claro. ¿Qué empatía? Yo quiero que me devuelvan el perro, nada más.
No, dice, sí.
Si tiene mucha empatía, por ahí se lo quedan.
Si me pierdo y me ves carita triste...
Sí,
llama
a este. O un mail.
Claro.
Mail.
Hola, soy el dueño del perro. Ah, no. Sí. Hagamos de cuenta que usted encontró al perro y que me está llamando a mí.
Sí.
A ver. Hola.
Sí, hola. Aquí encontré un perro.
¿A dónde?
Que dice, lo encontré en la calle, en la esquina de ahí de la calle Curapaligüe.
Ajá.
Y estaba este teléfono, dice, si me pierdo, llama a este teléfono que estoy llamando.
Ajá, sí.
Y preguntá por mi dueño, que lo quiero mucho y lo extraño. ¿Usted es el dueño que lo quiere mucho y extraña?
Sí, soy Osvaldo Bonesi.
¿Cómo
le va?
Bueno, está temblando, ¿no? El perro está en una
crisis. No estoy temblando.
El perro. El perro está en una crisis.
¿Cómo en una crisis?
Y sí, está en una
crisis. Artículo primero, ¿dónde lo encontró al perro?
Y lo encontramos ahí en un kiosco de la calle Curapaligüe. Estaba.
¿Podría ponerlo al teléfono?
Pues sí, pero no sé para qué quiere que lo ponga.
Bueno, para ver si lo reconozco.
¿Y cómo lo va a reconocer?
Sí, porque usted por ahí encontró otro perro.
No, pero...
Y me está viniendo con ese cuento. Por ahí me vio a mí, me tiene marcado.
No,
sí, pues ya varias veces me asaltaron.
Por ahí lo quieren asaltar.
Me asaltaron, claro.
Pero usted
no... tengo a su perro y yo les abro la puerta y me entran y me afanan.
¿Pero a usted no le está faltando su perro?
Sí, pero que por ahí se lo agarró al perro.
No me lo agarró.
O ya me vio.
Hay que ver si lo reconoce. Si lo reconoce.
Claro.
¿Sí?
A ver.
Bueno,
póngamelo al teléfono.
¿Usted quién es? A todo esto. Porque estamos hablando por teléfono con el señor.
Claro, es difícil.
Listo, entonces corto. Chao.
No, quédese.
Bueno,
necesitamos un testigo.
Si me van a tratar así.
Aprovechando que se ha ligado la conversación.
Por favor.
Bueno, yo se lo acerco al teléfono,
pero
no sé si eso es suficiente.
Bueno, el señor le habla, el perro lo va a reconocer.
Un momento, ahora estoy pensando, ¿usted no será un cómplice?
No, se me trigó el teléfono, señor, estaba llamando a otro lado yo.
¿A dónde estaba
llamando? ¿A dónde llamaba?
A la remisería.
Ah, sí, es aquí. Yo soy remisero.
¿Usted es remisero?
Osvaldo Bonesi, remisero. ¿Qué necesita?
No, quería ver si me podía llevar para el lado de Villaluro.
¿A Villaluro?
Sí.
Y le está saliendo 500 pesos el viaje.
¿Pero
¿eh?
Cómo? Si ¿500 medio... pesos? Yo hago viaje por 300 pesos.
¿Usted es remisero también?
No, pero hago una changuita, tengo Uber.
Ah, esos son unos miserables, los de los Uber.
No,
son
señor.
Ilegales, señor.
No,
nosotros
no,
somos
bueno,
remiche.
Trabajando.
Usted no cambie de tema, porque
es claro,
cliente
no,
mío.
Acá tengo
a
su perro.
A ver, traiga el perro.
A ver, venga para acá.
Bobby.
Me parece que lo reconoció, ¿eh?
¿Cómo dices? ¿Cómo decís, Bobby?
Lo reconoció, ¿eh?
Vos no sos Bobby.
No. El perro.
Chocando. Disculpe. ¿Ese es usted o el perro?
No.
¡Es el perro!
Sí, me parece que es él. ¿Sos vos, Bobby? Ah, está, sí, es vos.
Mire cómo llora, lo está extrañando.
Sí, lo está extrañando, está temblando. Además, escúcheme, su perro huele de una manera, la verdad que es intimidante.
¿Cómo huele?
Está intimidándome, ¿no?
¿Lo huele usted?
Está olfateando desde que... Sí,
sí, pero es normal, ¿eh? Los perros reconoce por el olfateo.
Bueno,
sí.
Pero mire, esto ya es un poco invasivo.
Yo a veces voy a dos médicos amigos que tengo, que uno es especialista en perros y otro en vacas.
Sí.
Y ellos me dijeron que sí es un perro muy oledor.
Y bueno, entonces...
Pero ve usted, lo empieza a oler, pero muy...
Sí, sí, prácticamente...
No, le pido por favor que venga porque...
Bueno, no, vamos a hacer una cosa.
No, ¿y necesita... cuándo me lleva a mí?
Ah, claro, claro, claro.
Bueno, pero...
Me lleva a mí a Villaluro y después va...
No, bueno, pero de pasada puede venir por el perro, señor.
De pasada a la calle Cura Paligüe no me queda de pasada.
Y bueno, pero de algún modo, señor, me parece que es más importante el perro que un viaje de remis.
Para mí ambas cosas son importantes, el perro y el trabajo.
Bueno, sí.
Incluso yo al perro lo utilizo en el trabajo.
Sí. ¿Para qué?
Porque, bueno, yo soy remisero. Cuando me pierdo...
Claro, el perro reconoce todo con el olfato.
Claro, lo saco afuera al perro.
Ah, va por
el... Y le digo, vamos a casa. Y el perro, y lo sigo.
¿Pero claro. qué? ¿No tiene un GPS, algo?
No, señor. Tengo GPS, tengo un perro.
Bueno, sí, señor.
Que ahora lo tiene usted al perro.
Sí, lo tengo yo acá y le pido por favor que venga porque...
Bueno,
mire, está un poco inquieto.
Bueno, pero le voy a pedir por favor que me pase a buscar a mí primero. Que tengo que
¿Qué hacemos, señor? ¿Quién es?
La policía.
¿Y a dónde llegó la policía? Espere, ¿llegó a su casa o al señor? O al...
No, llegó a mi casa.
¿Qué quiere?
¿Qué quiere la policía?
Porque llamé a la policía para porque denuncié.
Al perro, claro.
Denuncié que se me perdió el perro. ¡Ya lo encontré!
Claro, se lo tengo yo, dígale. Que lo tengo yo.
¿Cuál es su dirección?
Estoy en la calle Amenábar.
Sí.
4020.
Agente. Sí, ¿qué pasa? Mire, me informan acá que el perro está en Amenábar 4020.
Sí.
Gracias. Ahí se fue, era yo, disculpe.
Ah, bueno, y entonces para
queda a media cuadra de mi casa. Yo vivo en Amenábar y Carabelas.
Ah, bueno, justo. ¿Quién es? ¿Ahora quién es?
La policía.
¿Otra vez? ¿Pero qué viene? Ah, están tocando mi
mandaron,
casa.
Me mandaron de una remisería y dice que usted tiene un perro acá.
Sí, este.
Bueno, lo voy a tener que secuestrar.
No, no, que venga el dueño.
Por el delito.
No, pero que venga el dueño.
¿Qué pasa? ¿Qué está pasando?
No, que delito no, señor.
¿Qué está pasando?
¿Y usted quién es?
¿Cómo? Soy el dueño del perro, estoy hablando por teléfono con usted. ¿Qué son esos ruidos que escucho? Lo escucho ladrar a Bobby.
Que vino la policía.
Vino la policía, acá también vino la policía.
Y acá también,
pero yo se los mandé para allá. Fueron a buscar el perro.
Yo veo el patrullero acá desde la ventana. Está la policía en la puerta del señor.
Ah, pero usted vive cerca del señor.
Sí, a media cuadra.
Ah.
En la calle Menábar y Carabelas.
Bueno, venga, no sé qué hace la policía aquí, por favor.
Bueno, pero usted tiene que esperar que vaya yo.
No, yo con la policía no quiero saber.
No.
Bueno, sí, señor,
pero...
Bueno, yo le entrego el perro a la policía, señor.
Y, pero yo vivo en José León Suárez.
Y bueno, pero...
Bueno, policía... lo voy a buscar yo, está bien.
No, pero si y el después... remisero es él.
Pero... No, yo hago viajes de Uber. ¿Quién es ahora?
La policía.
¿Otra vez la policía? Nunca vi tanta cana en un programa. Ahora, escuche.
Soy yo, el vecino.
Ah.
Pero...
Soy policía yo. ¿Y qué quiere que haga?
Pero ¿por qué no lo dijo desde el primer momento entonces? Porque tengo colegas suyos
porque
acá.
Porque no me puedo meter en la jurisdicción.
Pero el señor sigue golpeando la puerta. ¿Quién es ahora?
Soy yo, el dueño del perro que me corrí hasta su casa.
Qué rápido llegó de José León Suárez.
Sí, ese es mi lema, soy remisero, no se olvide.
Ah, bueno, sí.
El
bueno,
Rapiflet.
Finalmente, aquí está su perro.
No, momentito, que me lleve a mí a Villaluro.
Bueno, pero que se lleve el perro, señor.
¿Y por qué no vamos todos a Villaluro?
¿Sabes que yo en Villaluro tenía una novia?
¿Y por qué no le damos una sorpresa?
Ajá. ¿Cómo se llamaba? Raquel.
Es mi novia.
Pero, ¿qué es la única Raquel de Villaluro? ¿Quién es?
Raquel.
¡Uy! No me digas que Raquel también es policía.
No, es ladrona.
Te vengo a visitar.
Pero, bueno, entonces estamos todos. ¿Por qué?
Ya estamos todos. Ya que estamos todos, ¿por qué no hacemos una...
¿Una pausa?
Una pausa.
AM 750.
una señal.
Yo por 6 meses me olvido de la cuenta corriente.
Ah, mira, ¿y cómo vas a manejar tu negocio?
Con la cuenta corriente.
Pará, no era que te olvidabas. ¿De qué hablas?
Clarísimo. Cuenta corriente Credicop bonificada por 6 meses. Tenés una empresa, pyme o comercio, tenés beneficios. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial vigente del 20 de noviembre al 30 de diciembre de 2018. Obtén más información para acceder a este beneficio en tu filial Credicop más cercana.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos aquí en los estudios de la radio, en los últimos días del año.
¿Quiere un pedazo de pan dulce?
No, señor.
De babieca.
Uy, está rico. Ah, de babieca.
Pan dulce de babieca, es el mejor.
El mejor. Sí, señor.
Impresionante cantidad de fruta seca.
Todo fruta seca, ¿verdad? Sí. Es un cúmulo de fruta seca. No, qué rico ese pan dulce.
Es el más rico del mundo.
Bueno, si quiere lo hace pasar al maestro.
Bueno.
Que está ahí dando vueltas. Ya llega. Sordo Arnaldo Danzés. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Pero váyase que ya es año nuevo acá en España. Sí, que se olvidó algún regalo. Bueno, ¿cómo le va, maestro? Me voy a poner los anteojos para ver los videos que le he hecho. Con permiso. A ver, aquí, alguien que se hace llamar el Ángel Gris. ¿Será el mismo que viste y calza? Le pide cuesta abajo.
Arrastré por este mundo, la vergüenza te ha parecido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada, una lágrima asomada yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un paria de destino se empeñó en deshacer. Si fui flojo, si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera, como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca volverá.
Señor, gracias. Pero ya pasó todo, señor. Bueno, a ver, voy así a pedir al azar acá de la lista que veo.
Ahí ponga el dedo.
Acá. No, esta
no, no, acá no.
No, esta no me gusta, además. Le digo, Madame Yvonne, le piden. Para Jorge Luis. José Luis.
Han pasado 10 años que zarpo de Francia. Mademoiselle Yvonne, hoy solo es madame, la que al ver que todo quedó en la distancia, con ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la distonga florecita del lino, ya nada le queda ni aquel argentino que entre mate y tango en alzo de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A donde era aquí tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo. Qué bien, maestro,
¡Feliz año!
¡Gracias!
¡Feliz año a todos y que tengan prosperidad!
Se parecía Víctor Hugo más que Papá Noel.
Es gusto enorme de saludarlo.
Gracias, Víctor Hugo.
El Víctor Hugo se disfraza siempre, sí, en todas las radios que trabaja, se disfraza de Papá Noel.
Claro.
Llega trayendo regalos.
Me lleva un barrilete cósmico.
Gracias, Víctor Hugo. Feliz año nuevo para usted también. Sí.
El año pasado me dejó un par de medias.
Ah, bueno. Bueno, esta no sé si es para año nuevo, pero quizás para despedir el año viejo. Le piden, tu casa ya no está, ¿no? Con cierta melancolía y nostalgia, ¿no?
Aquella juventud de la emoción primera, aquella enredadera de rosa y panal, ya son como el perfume de un libro muy viejo. Tan solo son recuerdos, tu casa ya no está.
Tu casa ya no está y me parece ver aquel rondín de pinte jugando en un aljibe de luna y brocal. Y allá en el viejo patio de olor a jazmín,
verán en la rasuela las ansias de andar.
Ya no vendrá con tus ojos de trigo, ya no tendrás el vestido percal. Y el ayer ha partido, tus ojos se han dormido, tu casa ya no está. Y ya no hablarán tus muñecas de trapo, el agua mansa del último adiós.
Tú que podrías traer del ayer, te has marchado en tu aroma de flor.
Bueno, aquí personal de Maestranza de la Radio le traen su instrumento.
Muy bien, sí, la trompeta.
Por favor, se lo entregan. Ah, la lustraron esta, ¿eh?
Sí,
muy bien. Perfecto. ¡Qué swing! ¡Qué swing que tiene esto!
Es el Grinch.
Sí. El control de calidad lo pasó perfectamente. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere hacer?
Vamos a hacer esa tez que hace mucho que no la hacemos.
Bueno.
Un, dos, tres, y...
Thank you. Bueno, ya que tiene la trompeta en la mano,
sí,
podría hacer algo más con la trompeta, si lo acompañan.
Sí.
Mire, ¿sabe qué es? Un lindo programa de radio podría ser, adivine qué toca la trompeta.
Sí.
Entonces, una melodía y llaman. Ahí era de Los Redondos.
La de Vamos las Bandas.
Vamos las Bandas.
Pero, ¿por qué no hacemos Cuando los Santos Vienen Marchando?
Ah, pero yo quería Por la Vereda del Sol.
Bueno, pero...
Otro día.
Bueno, otro día la... Pero hacemos una versión rapidita, ¿eh?
¿Rapidita cómo?
Tipo Ragtime.
Ah, eso sí me gusta.
Ahí, ahí va.
Bien rasgado.
Ahí va.
Señores, nos estamos retirando. Mañana seguramente haremos el último programa del año así grabado en esta nueva situación.
Solos aquí, ¿no es cierto?
Sí, pero...
¡Ay, qué tristeza!
Pero con la botella de sidra, las copas, los restos de pan dulce aquí sobre la mesa. ¿Y con qué se quiere ir? ¿Nos podríamos ir con... ¿Qué sé yo? ¿Con Los Veremos Tristes y Amargados como para despedir el año? Así es un poco triste eso, ¿no? Pero puede ser.
Vamos a hacer una versión un poquito más arriba, entonces.
¿Cómo sería una versión más arriba?
Ahora va a escuchar.
En un tono más arriba.
Con percusión, sí. Y guitarra le vamos a poner.
Vamos.
Y para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Hay otra caricia.
hay otra piel. Hay otra forma de sentir. Hay otra radio. AM 750. Una señal.
Con más crecimiento, también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida.
contenidos exclusivos, podcasts únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Las capitales europeas están planteándose regular el Airbnb, que es una plataforma digital que te permite buscar alojamiento si estás de turista en casas de familia, se supone, a precios mucho más baratos que el sistema hotelero tradicional. Lo que también sucede con el Airbnb es que se convierte en otro factor que presiona para que los ocupantes históricos de departamentos los vendan a especuladores inmobiliarios que compran muchos departamentos y después los ponen a darles renta a partir de este sistema del Airbnb.
AM750. Vayan a laburar de 2 a 6 con Martín Piqué y Facundo Cardoso.
Jazz.
750. La otra página. Acerca de la música es como bailar acerca de la arquitectura.